Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
No sé si ocurre algo parecido, pero personalmente yo vivo con una sensación, que casi podríamos decir que es permanente, de agobio, tratando de estar al día no ya con los avances científicos más relevantes, sino solo con aquellos que me afectan profesionalmente y, sobre todo, que están relacionados con el campo de la inteligencia artificial. Y bajo esta inundación de noticias, de hitos y de descubrimientos, tengo también la sensación de que lo que hasta hace pocos años hubiera sido algo muy disruptivo, ahora pasa prácticamente desapercibido, o al menos recibe menos atención de lo que posiblemente se merece. Pero al final siempre hay disrupción, y cada cierto tiempo tenemos verdaderos avances que consiguen destacar por encima de los demás, o al menos es como yo lo veo. No sé muy bien si esto ocurre porque tienen un mejor marketing o porque hay verdadera chicha detrás, pero la realidad es que destacan. Y en este año 2020 que acabamos de terminar, y pese a todo lo que el coronavirus y la pandemia han monopolizado a todos los medios, también hemos tenido avances científicos que han sobresalido entre el resto y que, bueno, el tiempo lo dirá, quizás puedan ser un elemento disruptivo que llegue a cambiar nuestras vidas en un futuro no muy lejano. Y tranquilos, que no me voy a poner a hablar de ciencia en general. Y, bueno, sobre todo porque para eso ya hay otros programas que lo hacen muy bien y además con conocimiento de causa. Y sabéis que por aquí además lo que nos interesa es lo que está relacionado con la inteligencia artificial y simplemente me voy a limitar a destacar dos casos que, al menos a nivel mediático, han estado por encima de los demás. El primero es uno del que ya sabéis que no soy especialmente fan y estoy hablando del GPT-3. Y no es que no sea fan porque no suponga un avance importante, sino quizás por el trato y por el hype que se le han dado en los medios y seguramente por atribuirle habilidades que realmente no tiene. También es cierto, no le podemos quitar ningún mérito, que más allá de la propia generación del texto, cada semana aparecen nuevas aplicaciones de GPT-3 para temas muy, muy variados, pues, incluso con imágenes que han venido ocurriendo en los últimos días, que me hacen pensar que quedan muy pocas iteraciones para que lleguemos a un punto en el que sí pueda ser un verdadero motor del cambio, una verdadera disrupción, como estábamos diciendo. Pero esto del GPT-3, junto con otros modelos relacionados, lo vamos a dejar para un programa que publicaremos en muy poco tiempo, que ya está grabado, y en el que hablamos con uno de los principales expertos en este campo en España. Así que sí, ahora soy yo el que está creando hype, pero prefiero dejarlo para dentro de dos o tres episodios. El segundo avance que mucha gente considera disruptivo, y el segundo que voy a traer en cualquier caso, y que además es el que realmente nos ocupa hoy por la temática, es AlphaFold. Y para ser justos, si de otros temas tengo poca idea, pues sobre este tengo que deciros que tengo aún menos. Y eso sí, tengo que reconocer que cuando salió la noticia hace poco más de un mes sobre estos buenos resultados que había obtenido AlphaFold, y cuando empecé a leer las posibles implicaciones que AlphaFold puede tener sobre nuestra salud, sobre nuestra alimentación o incluso sobre nuestra esperanza de vida, pues tengo que reconocer que entré en una especie de estado de nirvana, que esos, bueno, de esos que solo pasan cuando vives algo que sabes que cambiará la historia. A lo mejor no es así, a lo mejor me estaba dejando llevar mucho por todos los comentarios que había, pero sí que es cierto que esa era la sensación que me estaba creando. Evidentemente, lo que yo pueda decir en este campo, igual que muchos otros, no tiene una mayor relevancia, pero lo que no podemos obviar es que toda esta serie de biólogos y bioquímicos que han ganado el premio Nobel y que apuntan a que, bueno, pues a que el equipo de AlphaFold pudiera optar en un futuro a ganarlo también, este premio Nobel, o que una revista como Science lo colocara entre los 10 avances científicos más importantes del año, pues bueno, yo creo que es algo que le da como mínimo especial relevancia como para que sea un tema a destacar durante el año 2020. De nuevo, puede ser marketing, puede ser hype, o puede que sea una verdadera disrupción que el tiempo valorará, pero sí que quería, para tratar de aterrizar un poco el tema a algo más cercano a la vida real, al impacto que puede tener en nuestra vida cotidiana, os traigo en este episodio a Carlos Quijano, que es experto y es doctor en bioinformática. Además, Carlos tenía que pasarse en algún momento por el programa, porque, por un lado, fue el personaje recomendado por Álvaro Gonzalo hace ya unos meses, pero también tengo que decir que se iba a pasar igualmente por el programa, porque Carlos es amiguete desde hace ya unos cuantos años y porque también es amigo de toda la vida de Luis Martín. Ya sabéis que es colaborador del programa desde el principio y hoy vuelve con nosotros para llevar la voz cantante durante la entrevista. Con Carlos hablamos, por supuesto, de AlphaFold. Hablamos también de forma general sobre la aplicación de la inteligencia artificial a, bueno, diferentes puntos de bioinformática. Hablamos de supercomputación y, por supuesto, de un montón de batallitas relacionadas que ya veréis que van surgiendo durante la conversación. Un episodio más. Os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de su aplicación a los negocios. Yo soy Frankie Carrero, director de producto en DoFinder. Y bueno, pues ya os he contado que llevo bastante tiempo trabajando en temas relacionados con inteligencia artificial. Recordad que nos podéis seguir pues prácticamente en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en Redcast, por supuesto, que es nuestra red de referencia a la que pertenecemos. Y también podéis acceder a nuestra web, que es pensamiento.digital. Y recordad también que nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodp y que también, bueno, pues podéis enviarnos un correo electrónico a pensamientodigitalpod@gmail.com. Antes de dejaros con la entrevista, os quería comentar que este programa se grabó muy pocos días después de que se publicara la noticia sobre los resultados de AlphaFold y la intención, de hecho, era publicarlo en el podcast inmediatamente. Pero fue una grabación en la que tuvimos muchos problemas técnicos, que incluso me llevó a plantearme si no habría que volver a grabarlo. Pero por suerte al final sí que hubo posibilidad de arreglarlo. Creo además que ha quedado bastante decente, que ha quedado bien y que no se notan mucho los cortes y bueno, los empalmes que he tenido que hacer. Y desde aquí les agradezco mucho a Carlos y a Luis la paciencia que tuvieron el día de la grabación y en estas semanas hasta que lo he podido publicar. Así que nada más, os dejo con la entrevista a Carlos, donde ya sabéis que yo juego un papel más secundario de lo normal. Le dejo que lleve la voz cantante a Luis y nada, espero que la disfrutéis. Hasta luego. Muy buenas a todos. Hoy, como os estaba comentando en la entradilla, tenemos a Carlos Quijano, que vino recomendado en su momento por Álvaro Gonzalo, aunque bueno, ya lo teníamos en la cabeza para que se pasara por el programa algún día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Frankie? ¿Cómo estás?
Pues bien, nada, con muchas ganas, porque además justo coincide con un tema, bueno, que está candente y al que vamos a dedicar un ratillo, como es el de AlphaFold. Pero bueno, antes de empezar, hoy me va a ayudar a presentar, y de hecho espero que me quite la mayor parte del trabajo, Lu, que bueno, conoce a Carlos desde hace muchísimos años y ya le conocéis vosotros aquí en el programa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Hola a los dos. Nada, hoy traigo aquí un fichaje de lujo, ¿eh? ¿Te quejarás?
No, para nada, al revés. Nosotros encantadísimos. Nada, le agradezco eso a Álvaro, que nos forzara un poquito a decirle a Carlos que se pasara por aquí y nada, como lo prometido es deuda, intentamos traer a todas las recomendaciones que nos piden los invitados, pues aquí le tenemos hoy. Esta vez no voy a ser yo el que presente la trayectoria de nuestro invitado porque Luis lo conoce desde luego muchísimo mejor que yo, así que Luis, te dejo que le preguntes o nos cuentes tú mismo lo que tú veas.
Bueno, pues Carlos, es bastante propicio que esté hoy aquí porque, como has comentado tú, hay un tema de actualidad relacionado con bioinformática, que es el de AlphaFold, y Carlos pues es un bioinformático experto, tiene un doctorado en estas cosas y ha trabajado muchísimo en investigación en este campo. Yo creo que si nos quieres contar un poco cuál ha sido tu trabajo dentro de este marco, así muy rápidamente, y ya nos vamos metiendo en materia.
Sí, claro que sí. Bueno, primero agradecerte, Frankie, la invitación. Es un podcast que sigo desde siempre, además recomendado por terceros, y diciendo yo, pero si es el de Frankie, que le conozco. Y la verdad que me ha acompañado un montón durante estos meses. Me he escuchado todos los podcasts, aprovechando que tenía tiempo, como todos, ¿no? Hemos tenido mucho tiempo en casa. Y la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí. Encima con Luis, que es mi mejor amigo de toda la vida. No lo habíamos dicho aquí, pero se puede intuir de lo que comentabais. Nos conocemos desde peques y sí, bueno, él estudió ingeniería informática. Yo, que soy 2 añitos más mayor, no me animé a estudiarla, aunque me encantaba. No soy el primero que pasa por este programa y ya pues picaba código con 8, 9 o 10 años para el Astra, el Commodore o el Spectrum. Era habitual, ¿verdad? Pero en mi época la carrera solo existía en la Politécnica. Y no quiero hablar mal de la Politécnica, pero en ese momento vi el plan de estudios y no me moló. Entonces dije, bueno, podría estudiar algo que pueda ser, pues, igual de, no sé, igual de útil para la humanidad que la informática, pero bueno, pues, una ciencia base, ¿no? Podía ser física, podía ser química, podía ser biología. Y me metí en químicas, pero muy claramente con la idea de hacer la especialidad en bioquímica, ¿vale? Los planes de antes, de mi época del 70, mi época del 76, creo que se llamaban esos planes, los recordaréis, no tenían muchas asignaturas, eran anuales y luego elegías una especialidad. Casi todas las
sí. Cosas, ¿verdad?
Bueno, pues estudié químicas y después me especialicé en bioquímica. Y seguí con mis ordenadores, usándolos para mis cositas que me ayudaban en ciencia. Al final, pues, terminé estudiando biofísica, bioinformática, estructura de macromoléculas, ese tipo de cosas. Bueno, y nada, tras un pasito por la empresa privada, que tuve la suerte, la verdad, bueno, hice un máster en C++, cosas así para poder irme al mundo de informática o de la investigación en informática y en farmacéuticas no entré en ninguna, pero entré en SOM, Microsystems, y tuve una suerte enorme porque yo iba haciendo focus en aprender bastante de Unix y Linux, que es con lo que se investiga cuando haces bioinformática, cuando haces bueno, pues, investigación científica. Después de 2 años en Sun Microsystems como ingeniero de Solaris, Linux y tal, me salió la oportunidad de hacer el doctorado como contratado, como investigador contratado, predoctoral, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y ya hacemos un pequeño link con el tema principal de AlphaFold, que es precisamente el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Quizá no es el sitio más conocido a nivel de biotecnología, como puede ser el Centro Nacional de Biotecnología o otros lugares en España, que ahora hay varios, entonces no existían, como el Centro de Regulación Genómica, el Parque Científico de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, pero en el IIB coincide que se sacó el doctorado también Alfonso Valencia, que vamos a hablar un poco de él, porque quizás es una de las primeras figuras en plegamiento de proteínas en el mundo, y en España, obviamente, la primera figura, ahora el director de Ciencias de la Vida en el Barcelona Supercomputing Center, ha pasado por 1000 sitios y ha sido justo jurado en el concurso de predicción de proteínas de este año, el CAS-14, que es donde AlphaFold ha resuelto el problema del plegamiento de proteínas. Luego hablamos al final, que hemos quedado, ¿no? Vale, pues, ¿qué fue mi doctorado? Yo soy, la verdad que en este sentido, pues, como soy un amiguete que tenéis y habéis hecho el favor de hablar aquí, pues yo soy genómico, más que proteómico, ¿verdad? Entonces, el mundo de la biocomputación se divide un poquito entre la genómica, la proteómica, también se podría hablar de la transcriptómica, que está entre medias. Básicamente, esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que es en el ADN se codifican los genes. Ya empieza a ser un poco informática, obvio, informática, ¿no? Es una secuencia de caracteres donde hay genes ocultos. Esos genes se expresan por mecanismos de expresión en moléculas de ARN libre que se mueve por la célula y sale del núcleo al citoplasma, donde se convierte en proteínas. Pues esto, que para un informático es relativamente fácil de imaginar como algo, un mecanismo de información, es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, ¿no? Los genes se transcriben en ARN mensajero que sale del núcleo y se expresa, se traduce, ¿vale? Se transcribe y luego se traduce en una proteína. Entonces, el mundo de la proteómica, donde ha sucedido todo este bombazo de AlphaFold, pues es el de la estructura de proteínas, interacción de proteína-proteína, complejos celulares, lo que sería la estructura de la célula como una máquina y cómo funciona a un nivel de un mecanismo no me sale la palabra, como los mecanos, o como, o sea, un mecanismo físico, ¿no? No me sale la palabra. Mientras que el mundo en el que yo he trabajado más, para la pregunta que me ha hecho, respondiendo a la pregunta que me ha hecho Luis, es el de la genómica, que, y sobre todo además el de la evolución, que va a estar interesante, que va a venir muy a mano. Es decir, cómo evolucionan los genomas, cómo se codifican los genes en los genomas, cómo se organizan dentro de la estructura del genoma para recibir sus instrucciones y expresarse de maneras diferentes y de esa forma dar una señal que la célula, que la maquinaria, que no me salía antes, que la maquinaria celular de la que hablábamos antes, proteínas y demás, sepa interpretar para producir un cambio de estado. Esa parte de la genómica, la regulación genética, la expresión de genes. Y ahí es donde he estado yo un poquito más, pero sí que es cierto que mi doctorado en el IIB empezó antes de una pequeña aventura de 3-4 meses en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con estructura de proteínas por resolución por resonancia magnética nuclear. Pero bueno, eso fue muy poquito tiempo. Y esta es mi trayectoria, digamos, científica. Luego todos sabéis, luego hice el postdoc en el Barcelona Supercomputing Center, también evolución de nuevas funciones en el genoma. Esto es interesante, ¿no? Evolución de una nueva función en el genoma. ¿Cómo aparece una nueva función en el genoma? Evolución. Y luego, al cabo de un tiempo, pues tuve que tomar la decisión más dura de mi vida, si seguía investigando o si volvía a la empresa privada. Y tenía cierto gusanillo porque en el mundo investigador, yo creo que ha habido más casos parecidos en el programa, en el mundo investigador, que ahora tengo como ganas de volver, fíjate, pero tampoco pasa nada, sientes que te desconectas del mundo real, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a asentar en el mundo real, nos ha pasado a muchos investigadores, ¿no? Empiezas a querer tener hijos, tener familia, tal. Los hay muy valientes, les felicito, que siguen con esto. Siguen investigando con hijos, con mujer que se dedica a otras cosas a veces. Dedica lo mismo, es más fácil. Y bueno, pues volví a la empresa privada, primero en algoritmos de trading electrónico en bancos y ahora estoy en una empresa de Big Data, inteligencia artificial, pues haciendo. He sido preventa como un invitado de aquí, he sido compañero de Carlos del Cacho, un invitado de este programa. Hemos sido preventa los dos, o arquitecto de soluciones preventa en la misma empresa. Y actualmente me dedico a enseñar nuestro producto por ahí, por el mundo. Me han cortado las alas por la pandemia, pero yo me voy a viajar por todo el mundo. Esa es un poco la trayectoria personal mía y un poco también la explicación de lo que he hecho en el mundo de la biología computacional, que tampoco me he querido extender mucho ahí porque no sé si Frankie...
Ahora dejaremos que Lu te haga las preguntas serias. Yo te iba a hacer una pregunta tonta, si quieres, una curiosidad. ¿Te sirvió de mucho para cuando te pasaste a este tema de trading? ¿Te sirvió de mucho todo lo que habías hecho o algo de lo que hubieras hecho en la parte de bioinformática o no había ningún tipo de relación?
Bueno, a nivel de lenguaje de programación me sirvió porque en esta plataforma de trading se utilizaba parte de Java y C, que bueno, eso sabemos todos los que nos dedicamos a esto o deberíamos. Y a lo mejor ha quedado un poco hardcore decir esto, por cierto. Pero bueno, que creo que todos lo pasamos por ahí. Y o no nos quedamos, o sí nos quedamos, pero pasamos. Pero había mucho scripting. Y en la bioinformática, en esa época en la que yo hice el doctorado, ahora se usa más Python, pero entonces se usaba mucho Perl, ¿vale? Uh-huh. Programé mucho Perl, por lo que librerías que se conocían de BioPerl. Entonces, esto me ayudó bastante para trabajar para la parte de scripting, tanto en Bash como en Tickle o TCL, lo llaman algunas personas, que era un poco el pegamento que tenía esa plataforma de trading para unir ciertos módulos, una plataforma distribuida para unir ciertos módulos entre sí y pasar, bueno, pues hacer un poco todo el paso de mensajes y control de estados y cosas de ese estilo. Entonces, eso me ayudó bastante porque scripting, o sea, es un mundo, ¿no? Es un mundo.
Pero a nivel de algoritmos y tal, tuviste que empezar.
A nivel de algoritmos, si estás hablando por trading algorítmico, no, pero, bueno, siempre se puede aplicar cosillas. De todas formas, nosotros no estábamos tanto en la parte de quant, que son los quant scientists, que son los que crean algoritmos de trading, ¿no? Sino que nosotros estábamos más en la parte de poner en producción esas cosas. Pero sí que alguna vez, aparte que podías entenderlo, ¿no? Algunos tipos de algoritmos, pues sí, hay similitudes. Hay similitudes. A ver, no es que me ayudara tanto a nivel funcional, pero sí que puede haber similitudes entre la complejidad de lo que es la operación celular, lo que ocurre dentro de una célula y lo que ocurre dentro de un mercado, ¿eh? O sea, te puedo decir que sí, que hay... O sea, es enfrentarte a la complejidad. Eso me ayudó bastante, ¿vale? Son dos mundos muy complejos. Y, de hecho, cuando me contrató el banco, o sea, Yo antes estuve en una empresa fintech haciendo backend, pero muy poquitos meses, y esta oferta fue, estaban buscando a alguien, gente que fuera capaz de hackear un poco la plataforma esta, porque no la entendían, la habían comprado y no sabían muy bien cómo funcionaba. Entonces querían que gente capaz de aprender lo que fuera. Y ahí sí que creo que me ayudó. Cuando me estuve haciendo una entrevista, me dijo, ¿tú a qué te has dedicado? Además, fue muy curioso. Yo pensé que me iba a preguntar por la empresa anterior, que hacíamos backend, conexiones en sockets para activos de precios, todo el rato tickers, tic, 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 ¿no?, de precios. Y ese backend les dio igual. Me dice, ¿tú qué hacías en bioinformática? Entonces, claro, le conté esto y dice, bueno, entonces tú te verías capacitado, ¿no?, para entender algo tan complejo como una plataforma de trading que tiene más de 300 procesos diferentes distribuidos en cuatro, no mainframes, pero en cuatro hexadatas. Dijo, sí.
¿Qué vas a decir?
¿Qué vas a decir? Con la pasta por delante, ¿no?, que me pusieron. Sí. Dije, esto duplica lo que venía ganando en la fintech y triplica lo que ganaba como postdoc.
No, es que o sea, la historia de la investigación, ¿no? Que además nosotros somos de una generación, cuando nos hemos dedicado al tema de la investigación, que es poco tiempo posterior a aquella en la que te pagaban directamente con un sobre. Es decir, no es el único ámbito en el que se paga con sobres, pero aquí era una cosa como bien vista, ¿no? Y porque las becas de investigación, a mí me cogió justo la transición de beca a contrato. Pero las becas de investigación fue... Al principio eran eso. Era como si te pagase la mafia, ¿no? Era una cosa... Y claro, cuando llegas a lo que tú llamas el mundo real, te parece todo la hostia. Dices, ¿pero esto qué es? Parece hasta serio. A mí me apetece hilar un poco todo lo que has dicho. Cuando has hablado, súper interesante, cuando has hablado de genómica, proteómica, evolución... A mucha gente le podrá sonar a cosas más húmedas, ¿no? Más cosas de laboratorio. Pero es verdad que quizá desde el proyecto Genoma Humano, desde que se secuenció, no necesariamente el humano, ¿no? Sino a lo mejor Drosophila o no sé. Un poco antes, Drosophila, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Drosophila melanogaster.
La mosca de la fruta.
La mosca de la fruta, exactamente. Sí. Desde que tenemos, ya se convierte más en un problema computacional, ¿no?
Totalmente. Eso venimos a hablar aquí, ¿no? De inteligencia artificial y cómo puede revolucionar el machine learning la investigación científica. Lo es muy bien llevado.
Claro, entonces hay una transición, digamos, porque el proyecto Genoma Humano, estamos hablando del año 2000, que es cuando empezó el boom de todo esto, ¿no? Empezó a soltarse pasta allí para intentar entender lo que pasaba allí y entonces se usaba un modelo de computación para resolver este tipo de problemas. Tú mismo has dicho que has estado trabajando, bueno, tú hiciste tu postdoc en el Barcelona Supercomputing Center. Nosotros en la Politécnica también teníamos un supercomputador que era heredado, era el anterior de Barcelona, ¿vale? Pero era un poco como, pues aquí, la crème de la crème, ¿no? Y hoy IBM. Estamos...
Era de máquinas sí, IBM.
Sí, sí.
V100 o
algo así. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, claro, no lo tiran a la basura, ¿no? Se lo llevan a una universidad. Y ahí estábamos, pues estamos hablando de hace 15 años a lo mejor, ¿no?
Antes del estábamos,
Bitcoin. Exactamente. Estábamos hablando de un modelo de computación para resolver este tipo de problemas y hoy tenemos otro, quizá, ¿no? ¿Tú crees que el modelo de supercomputación está muerto o esto sigue siendo útil?
No está muerto. Y si queréis lo aterrizamos todo al contexto de hoy, ¿no? Mira. Efectivamente, o sea, hay dos tipos de ciencia hoy en día, en biología, ¿no? Antes solo estaba el wet lab, como tú has dicho, el laboratorio húmedo, ¿no? Donde estás con tubos de ensayo. No vamos a dedicar ya más tiempo a eso porque es verdad que muchos oyentes de este podcast seguro que ahora a lo mejor les dicen, no, sí, algo nuevo, ¿no? Pero... Y luego está, desde esa época que tú dices, un poquito antes, pero es ahí la gran explosión, el dry lab, ¿no? El laboratorio seco, ¿no? Bueno, o lo que al final es la aplicación de técnicas computacionales. Esto pasa en la biología y pasa en más. Pero la biología es realmente paradigmático porque la física, al fin y al cabo, es todo como más, ¿verdad? Es todo como más, hasta los experimentos parecen más electrónicos, ¿no? Hacer algo de partículas, tal. Pero la biología, los experimentos son muy húmedos, muy de hacer PCRs, ¿no? Como está ahora de moda. ¿Eso qué es una PCR? Pues cojo tejido mío y meto ahí una enzima que expresa mucho lo que hay en base a dos cebadores que yo le he puesto, que son justo los de un gen del virus, ¿no? Y entonces luego eso lo purifico en una centrifugadora, lo saco, yo qué sé, o puede ser un TSELISA, ¿no? Y cosas de estas son húmedas. Vale, ¿qué pasó? Que se quería secuenciar el genoma humano, ¿no? Se habían secuenciado ya algunos genomas pequeñitos. Y bueno, como decías tú, Drosófila, la verdadera importancia, no sé si lo que ya se conocía Drosófila, sino que, no, eso no importa. Yo personalmente creo que lo que importa es el genoma humano. De repente Craig Venter dice, mira, esto en vez de secuenciarlo paso a paso con técnicas químicas laboriosas, repartiéndose trocitos del genoma, miles de laboratorios a lo largo del mundo y poniéndonos todos de acuerdo en congresos y en reuniones infinitas, yo voy a coger, me voy a cargar con unas enzimas el genoma entero, voy a secuenciar los trocitos pequeñitos que se me han generado con unas técnicas que se llaman de shotgun, o bueno, con unas técnicas sencillas, que eso es fácil, secuenciar un trocito pequeñito es fácil, y luego no me importa que no haya forma de montar eso, de ensamblarlo en un genoma completo, porque voy a usar ordenadores para que me lo hagan. Y claro, ¿qué hicieron todos? Vale, muy bien. Y además es una empresa privada. ¿Qué van a hacer? Cuando vieron que Craig Venter estaba a punto de secuenciar el genoma humano y que ese algoritmo capaz de resolver tantos bucles y tantas repeticiones de ADN, porque claro, si te puedes imaginar, esto es como si coges un libro, lo rompes, para que lo entienda el profano, coges el Quijote, lo rompes en trozos de tres palabras o cuatro o cinco, no sé, no te sabía decir exactamente, quizás son pocas, pero no más de 10 palabras, y lo quieres luego ensamblar. Lo que pasa es que no rompes un Quijote, rompes 500 Quijotes. Y entonces vas a tener muchas veces una palabra, una frase que se sobrepone a otra. ¿Verdad? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, la primera, y por otro lado encontrarás. De la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y por otro lado encontrarás. Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, juntando todas esas secuencias, computacionalmente, se puede volver a montar toda la secuencia del genoma. Vale, pues cuando ven que lo iba a conseguir, se pusieron las pilas, al final consiguieron. Esto es una cosa muy interesante también. Entonces se pusieron las pilas en los laboratorios y consiguieron secuenciarlo a la vez, y el paper fue conjunto. Y fue también una machada por parte, o sea, no seamos tampoco crueles, es una machada por parte de la comunidad científica también, porque luchar contra un algoritmo que funciona es difícil, y todo para que una empresa no se quede, aunque Craig Venter de alguna manera prometía que sería algo público para todo el mundo, no tenía por qué. ¿Verdad? Y ahí empieza realmente la revolución genómica, y lo que significa esto al fin y al cabo es la aparición de un nuevo campo también, que es el de la bioinformática, que es cómo aplicar las técnicas computacionales al estudio de la biología, partiendo precisamente del dogma central de la biología molecular, que es el ADN, que es algo que se puede entender como se mide en megabases, megabytes, es un poco lo mismo. Que al fin y al cabo es una secuencia de caracteres. Desde el punto de vista computacional es ideal. Y se ha conseguido, o sea, en los últimos 20 años, porque como dijo Luis, fue en el 2000, ya se hacían cositas antes, se hacían cositas interesantes, pero ha sido a partir de ahí en lo que se ha empezado a aplicar de todo. O sea, para ya poner los dientes largos a gente de, ¿no? Pues de acostumbrada pues un poco a vuestros programas. Modelos ocultos de Markov, cadenas de Markov, máquinas de vector de soporte, regresiones logísticas, métodos de ensemble, todo lo que a los científicos se les ocurría para minar los datos, porque los datos cada vez, una vez empezó a secuenciar a toda velocidad y se perfeccionó la técnica, los datos eran exponenciales. Yo creo que el primer caso, junto con la física, astrofísica, física fundamental y alguna otra cosa, el primer caso, y muy poca gente lo conoce, de Big Data real, es el de la biología, el de la genómica.
Efectivamente. Efectivamente, tenemos el tema genómico, y por otro lado estarían los datos gigantescos que se recogen en un acelerador de partículas, por ejemplo, ¿no? Esos son casos típicos de Big Data pre-era Big Data, antes de que molara, ¿no?
Sí, y perdóname, Luis, creo que no te he contestado, tío. Me acabo de dar cuenta, es algo que me pasa mucho, perdona. Me he dicho, ¿qué pasa con los dos modelos de computación?
La transición. Yo veo tres modelos, de hecho, por situarlo. No, o sea, yo recuerdo esta época, por ubicarlo de nuevo, esta época de los supercomputadores, que no es del año 2000, esto venía de antes, ¿no? Pero bueno, en el campo genómico. Luego viene un poco el modelo distribuido, ¿no? Hadoop, MapReduce, todo este rollo y los data centers gigantescos y tal. Y con Machine Learning colamos aquí las GPUs, ¿no? Y estas han sido sí. Un poco siempre las transiciones.
Sí. Pues sí.
Era para que tú ubicaras todo esto ahí.
Te voy a contestar porque al final me he ido por los cerros de Úbeda y espero que quede luego guay y a la gente pues le mole, pero perdonadme porque es uno de mis pequeños defectos que irme por los cerros de Úbeda. Vale, sí. Exactamente. Yo creo que no. El modelo clásico de supercomputación, la High Performance Computing, que podríamos decir, ¿no? No muere, ¿no? ¿Por qué? Vale, porque claro, ahora tenemos el modelo de Big Data y ese modelo es interesante porque a nivel de también pues, de lo que es negocio y es el tipo de dato más habitual que tenemos. Se ha hablado mucho de los datos estructurados, se ha hablado mucho. Pero son para mí dos mundos diferentes, ¿vale? Mientras que la bioinformática sí que ha podido ir transicionando en ese camino y ha podido meterse de pleno en el mundo Big Data y venía del mundo anterior, no sin dolor, porque es más un problema casi, yo creo, que de Big Data. Luego, cuando tú tienes evidencias científicas de diferentes tipos, tienes que hacer simulación o tienes, por ejemplo, ahora vamos a hablar de cómo se ha podido resolver el problema del plegamiento de las proteínas con un método computacional basado en inteligencia artificial, que es el tercer modelo que tú dices. Fenomenal. Tenemos una estructura de una proteína en dos días, en media hora, en lo que nos diga de momento Google. Ya veremos si nos regala la comunidad científica el algoritmo, ¿no? Que es lo que debería hacer. Bien, y tengo otra proteína que también me dice AlphaFold. Yo tendré que saber cómo interaccionan esas dos proteínas. Esa interacción no está resuelta, no la ha resuelto y se hace con simulación aplicando física química y grandes computadores, MPI. Estamos en ese mismo mundo, eso no lo hemos abandonado. No lo puedes hacer con un Big Data, no tiene sentido, es otra historia, es otro, no sé, paradigma.
Es otro paradigma, sí.
Tiene que existir. No, tengo que seguir teniendo ordenadores súper bestias que sean capaces de hacer un montón de teraflops por segundo con una velocidad increíble para hacer una simulación a lo mejor de nanosegundos. Pero que es que esa simulación es cómo se mueve el centro activo de esa proteína cuando entra el sustrato concreto. Eso también se hace y se hace desde mucho tiempo, desde antes de la bioinformática y desde el Big Data, o a la vez, cuando los ordenadores empezaron a ser ya muy potentes, se hacían en máquinas de Silicon Graphics, ¿te recordáis? Sí. Y se sigue haciendo, y eso es lo que están haciendo mucho en el Barcelona Supercomputing Center hoy en día, aparte del otro modelo. Nosotros cuando estábamos en el Barcelona Supercomputing Center teníamos un problema horroroso. Mandábamos a las colas LSF, para los que lo conozcan, ¿los conocéis colas LSF? Pues bueno, teníais un clúster que había venido del Barcelona Supercomputing Center. Bueno, colas de ejecución, ¿qué se hacía en ese modelo? Se mandaban a una cola de ejecución trabajos. Nuestros trabajos de genómica, que eran casi, digamos, Big Data, reventaban los sistemas esos porque se comían muchísimo lo que no se debían comer, el disco, lo de memoria. Claro, esta gente programaba súper bien en C, en Fortran, en lo que fuera, en Java, unos algoritmos súper eficientes para hacer simulaciones y cuando entraba tu tropel de... Además, mandabas a la cola en un trabajo. Claro, ¿qué hacíamos? Divide y vencerás. Hostia, tengo que analizar todo esto. Lo rompo en trozos y mando 100 trabajos. Y luego, cuando me vuelva, lo monto. Nos echaban nos llamaban los de sistemas, del Mare Nostrum. Lo primero que decían es, ¿tú te crees que la red, que el ancho de banda, o sea, mira que todos hemos puesto un ancho de banda bueno, tío, pero que esto no está pensado, vete a otro? Y entonces lo decían, vete a LeoWolf, que ahí hacemos un poco lo que... O sea, vete al otro clúster, pero en este clúster no me llene la red interna de datos, chungo, poniéndose de aquí a allá. Entonces, eso nos da... Claro, el Hadoop o Spark, que yo creo que es un poco más... O sea, eso nos lleva al paradigma siguiente, que es, y si mis datos son lo importante, es decir, si la capacidad de cómputo y la simulación y los cálculos físicos y químicos, o químico-físicos, no son lo importante, sino los datos, claro, ahí hay poco dato. Matrices y tal, pequeñitas, pero súper difíciles de procesar unas a otras. Pero, y si lo importante mío son los datos, y tengo megas y gigas y teras, Entonces, ¿qué? Pues es el modelo que conocemos más o menos todos, de Big Data y tal. Y efectivamente, yo no lo había visto así hasta hoy, que ahora mismo que lo has dicho tú, habría un tercer modelo, lo vislumbro, no sé si te he entendido bien, que es el de, bueno, el de paradigma del Machine Learning, ¿no? Yo te voy a dar los datos que he recolectado, miles de experimentos, o se suele llamar experimento, incluso en el mundo de los negocios, los datos que yo tengo de mis clientes, de mis experimentos, lo que sea, el resultado que he observado, qué pasa cuando yo estoy sufriendo o viviendo esas realidades de datos, y encuéntrame tú la solución que me lleva a eso, ¿no? Es verdad que eso es otro modelo, y es precisamente el modelo que yo creo que va a ser una revolución hoy en día en la ciencia. O sea, llevo tiempo diciéndolo. Recuerdo el último Big Things, no este, del 2020, el Big Things de 2019, que vino como keynote casi Korizikov de Google, jefa de toma de decisiones, decision making en Google, que luego me quedé hablando con ella esperando el taxi. No, le dije, te llevo si quieres en coche y tal. Le dijo, no, y aprovechamos mientras venía el taxi para hablar bastante. Yo le dije, pero tú te das cuenta, Casey, de que lo importante aquí es que estos algoritmos que nos dan la solución los usemos para entender mejor lo que está pasando también. No solo para aprovechar la solución, sino también que nos ayuden a entender en qué se ha fijado el algoritmo, ¿no?, para tomar esa decisión correcta, porque eso es el mecanismo, desde el punto de vista científico, ese es el mecanismo bueno, no lo sé si molecular o qué, ahí están los patrones, ahí está la razón de por qué esto es así. Y habría que desarrollar esto. Y ella me dijo, es cierto, tiene cierto sentido. Y también me llamó Evil Scientist. También me llamó.
Bueno, esa es una guerra, es verdad, con el tema del machine learning, bueno, el deep learning en concreto, ¿no? El tema de la interpretabilidad y tal. Que ahora, si queréis, bueno, saldrá seguramente cuando hablemos de AlphaFold y del estado de las cosas. Básicamente, yo creo que lo has explicado muy bien. Hay modelos no de problemas, sino de computación, que son adecuados para distintos problemas. El que ha revolucionado el machine learning, porque la revolución del machine learning viene porque a unos locos se les ocurrió usar la tarjeta gráfica para entrenar las redes neuronales, que resulta que comparten con el tema del cálculo gráfico la optimización de una serie de operaciones algebraicas de manera muy óptima, que aceleran muchísimo. Esto lo conocerán ya los oyentes, ¿no? Esto es historia de la inteligencia artificial reciente. Entonces, bueno, sí, lo que tú decías, ¿no? Son distintas arquitecturas que son buenas o no para distintos tipos de problemas. Hablando ya de Machine Learning, cuando hablamos de Machine Learning y siendo el tema de las redes neuronales un algoritmo bioinspirado, a mí me interesa mucho cuál es tu visión a este respecto, porque claro, originalmente pues la idea del perceptrón y todo esto es una cosa bioinspirada, pero hoy en día pues un poco esa idea ya se desecha. Pero hay algunos románticos que siguen hablando de la simulación, la emulación del cerebro utilizando redes neuronales, comparan los tamaños y todo esto. ¿Tú cómo lo ves todo esto?
Sí, bueno, para cerrar la parte de Machine Learning, decirte que, bueno, que no es todo Deep Learning, y en el fondo sí, ¿no? O sea, nosotros en bioinformática hemos usado, como dije al principio de la charla, muchísimos algoritmos para resolver nuestros problemas, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esos algoritmos funcionaban perfectamente, ¿vale? O sea, yo he hecho, y se sigue haciendo, por ejemplo, mucho hierarchical clustering, mucho. Es un algoritmo sencillote, pero hemos hecho mucho support-vector machines también cuando teníamos problemas no lineales. Claro, pero es verdad que el deep learning viene un poco a cambiarlo todo, ¿no? O al menos hay gente que, yo no sé si queda mucha gente ya, entre los cuales yo me incluía, ¿no?, hasta no hace mucho, que piense que tampoco va a ser para tanto esa revolución. Bueno, yo creo que ya a estas alturas, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero a estas alturas el deep learning parece que lo va a revolucionar todo. Y los demás algoritmos de Machine Learning, por llamarlo de alguna manera, se quedan un poco más ahí, y es el Deep Learning el que está avanzando hacia el concepto que da, no sé si es que yo no lo he visto bien definido todavía o nos cuesta tanto definir, que es el de inteligencia artificial, ¿no? no sé, más o menos todos pensaban. Me acuerdo cuando estuvo aquí Carlos del Cacho y también lo dijo casi Corsico, si está en un PowerPoint es inteligencia artificial, ¿no? Y si no, machetero. Vale, pero yo creo que hoy por hoy ya se está pensando un poco más, ¿no? En si es deep learning, es inteligencia artificial. Si es un super vector machines o si es un k-means, es machine learning, ¿no? Es estadística. O es matemática, pero ya el deep learning tiene como una especie de magia que al fin y al cabo es una matemática muy compleja, no es una magia ninguna. Pues sí, o sea, creo que en definitiva sí, o sea.
Bueno, no se puede negar de todas maneras que si queréis nos metemos con el tema de AlphaFold, porque viene muy al caso.
Ah, sí, es que eso, os dije que tenía el día un poco espeso, Luis, que no te iba a
responder. No, está bien porque es que me lo has dejado votando.
Vale.
Porque es cierto que ha habido siempre, pues las redes neuronales no son de ahora y de hecho pues hay muchos otros algoritmos de machine learning, de no machine learning, pero dentro del campo de inteligencia artificial, que se han venido aplicando, nunca se han dejado de aplicar, invierno o no invierno, para aquello para lo que hacían falta. Lo que define los inviernos es si se mete mucha pasta o no, digamos, en investigación y en aplicaciones. Ahora estamos más en una era de aplicación. Pero lo que no se puede negar es que los éxitos recientes vienen por el tema de deep learning y quizá el éxito reciente que tenemos sobre la mesa y quizá yo creo que ha sido puede resultar el breakthrough grande de todo esto, el resolver un problema realmente relevante dentro de un campo científico como el de la bioinformática, que ha sido lo que ha hecho la gente de DeepMind con su nueva versión de AlphaFold, ¿vale? Pongo un poco en contexto esto, pues dentro de una competición anual que se hace para donde el contest es predecir la estructura de proteínas. Esto es un problema abierto desde hace 50 años, ¿vale? En bioinformática. Pues, bueno, en bioinformática, en biología, en bioinformática.
Sí, te iba a corregir, pero no hacía falta, Luis, porque sí que es un problema que solo se puede resolver desde el punto de vista de la bioinformática. Es posible resolver la estructura de una proteína que puede tener 1.000, 2.000, 3.000 aminoácidos. Es una secuencia de 3.000 monómeros con dos ángulos de torsión y un residuo que cuelga. Pero la estructura lineal, la macromolécula, recorre ese enlace peptídico, que es el que une un grupo amino con un grupo ácido, y tiene dos ángulos de torsión, ¿no? Todos los que sabéis algo de química, acordados del colegio, todos lo deberíamos saber, pues se mueven un poquito, ¿no? Y es lo que al principio se intentaba resolver con mecanos, con tentes de proteínas, ¿no? Con palitos y bolitas, e intentando hacer esa estructura como Watson y Crick, ¿no? También resolvieron la del ADN, inspirándose en los datos físicos que tenían, que fueran compatibles con esa estructura que ellos hacían ahí a mano. Esa foto que todos conocemos de Watson y Crick haciendo una especie de estructura de ADN grande, ¿no? Así vertical. Pues sí, así se empezó, pero no tiene ningún sentido. Ellos lo que querían en cualquier caso era ver cómo era la estructura del ADN. Con una parte del polímero les valía, ¿no? Cómo se formaba el polímero en 3D. Pero no nadie ha pensado en un cromosoma entero, ¿no? La proteína sí, es la proteína entera. Entonces, es imposible. De hecho, queda bonito aquí decir que las combinaciones de una proteína de una longitud escasa de, no recuerdo si de 1.000 o poco más de 1.000 aminoácidos, que eso es muy común, las combinaciones que puede tener esos dos ángulos de torsión son mayores que la edad del universo en segundos. O sea, la típica frase, ¿no?, de ese estilo. Es imposible, ¿no?, hacerlo a mano. Entonces, es un problema computacional y la parte de la informática que viene... ¿No? Pues los informáticos que trabajan en esto son bioinformáticos, pueden haber estudiado ingeniería informática, pueden ser biólogos o físicos o lo que tú quieras. Puede ser cualquier persona, pero al final está utilizando ordenadores para resolver un problema de biología molecular que es este, ¿no? Entonces es un problema que está dentro de la bioinformática porque es la forma de resolverlo, o la biología computacional o la informática, como lo quieras llamar. Pero evidentemente es un problema... Esto es algo importante, ¿no? Tenía aquí, ¿cómo se llama este chico de DeepMind? El que creó DeepMind, lo tengo por aquí guardado para...
Demis Hassabis.
Demis Hassabis, lo iba a decir bien. Iba a decir Denis, pero bueno, perdón. Si nos está escuchando, por favor, que nos perdone. Sorry, Demis.
Seguro que sí.
Una cosa que acaba de decir, que es que nosotros estamos todos los que nos gusta la inteligencia artificial, flipados, ¿no? Con lo de AlphaGo y con más otras cosas, ¿no? Pero el tío, que es el que lo ha hecho, o por lo menos el que dirige la empresa, dice, estamos muy contentos porque nosotros creamos DeepMind para resolver problemas de verdad que ayuden a la sociedad y a la medicina, ¿no? Y este es este caso. Vale, AlphaGo, aunque puede ayudar mucho a la comunidad científica a nivel de, a lo mejor, psicología, teoría de juegos. O sea, es interesante, a todos nos mola. Pero, claro, si estamos hablando de acelerar la producción de fármacos a una velocidad 100 por, que es que estamos hablando de esto, Frank. Estamos hablando de que la producción de fármacos, y fijaros la situación en la que estamos ahora mismo, además en el mundo, que si nunca ha sido sensible el mundo a lo mejor a la ciencia, pues hoy en día creo que si alguien dice que esto es capaz de acelerar, y estoy seguro de ello, y no soy, por supuesto, no lo digo yo, lo dice gente mucho más importante y más inteligente, que va a acelerar hasta 100 por el desarrollo de fármacos y muchas otras cosas. Entonces, claro que está Demis Hassabis muy contento con AlphaGo. Aunque es más sencillo, a lo mejor, entre comillas, computacionalmente hablando, por lo menos en cuanto a rendimiento, en cuanto a, ¿cómo se llama esto, Luis? Es más barato, ¿no?, que AlphaGo.
Sí, eso es una de las cosas que son a reseñar de la red. Todavía no, hay que decir, para empezar, que no tenemos los detalles técnicos porque no hay una publicación de AlphaFold 2, ¿vale? Se dice, se rumorea que está en revisión para Nature, pero no se sabe. Esto lo he leído yo en el blog de Francis Villatoro, ¿eh? O sea, es decir, no lo sé. Él dice que es un rumor, ¿vale? Entonces, evidentemente habrá una publicación. El caso es cuándo, porque claro, una publicación podría ser dentro de un año. Y ahora mismo no tenemos los detalles, pero por lo que han dejado entrever ellos, pues estaríamos hablando, ellos han hablado, pues han dado algún número de TPUs, 128 TPUs durante unas semanas y tal. Esto es un modelo muchísimo más pequeño, esto está a un orden de magnitud por debajo de lo que se ha usado para AlphaGo o AlphaStar, ¿vale? Entonces,
Luis, y perdona que haga yo de entrevistador, pero sabes que yo te admiro. Y a Frankie os admiro bastante, sois informáticos y siempre me ha quedado esa espinita, ¿no? Aunque yo intenté sacarme la carrera y no me lo permitió el trabajo en SAN. Pero, o sea, os admiro por ello, ¿no? Se aprende muchísimo en esa carrera, en vuestra carrera. ¿No es también esto un poco, lo que te iba a preguntar? Hoy estoy un poco espeso porque hemos tenido mucho lío con las peques y se me iba... Estabas hablando tú, Luis, de...
Sí, del tamaño de la red y el coste de entrenamiento.
Eso. Perdonad. Bueno, pues el típico científico, si somos todos iguales. Se nos va la olla pensando más adelante de lo que estamos hablando y ya no sé a ver qué estabas haciendo. Y me vuelve a pasar. Esto no es tan bien porque el conjunto de entrenamiento es pequeño. ¿O no? Es una pregunta porque de verdad que quiero saber.
Son dos cosas, son dos factores que se suelen considerar por separado, pero que son evidentemente dependientes. Es decir, cuando tú quieres hacer la exploración sobre un conjunto de datos más grande, pues dependiendo de la cantidad, o sea, de la profundidad del espacio que tú quieras expresar, pues tendrás que hacer también tu modelo más grande, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de aprendizaje por refuerzo, que es en gran parte lo que se basa mucho del trabajo que hace DeepMind, ¿vale? O sea, ellos son digamos, el top mundial en Deep Reinforcement Learning y es lo que han usado para los juegos. Estamos hablando de una cosa distinta, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de AlphaGo, pues yo creo que en el caso de AlphaGo el 100% de los datos son autogenerados por el propio algoritmo, ¿no? O sea, yo juega contra sí mismo al final. Y en el caso de AlphaStar, por ejemplo, sí que hay un dataset, que son datasets de temporadas, de seasons enteras de StarCraft, con el que se entrenan los agentes iniciales, pero luego ya hay una arena y los datos también son los que se generan en esa arena. Entonces, no estaríamos hablando tampoco queremos aprender, típico problema de aprendizaje supervisado brutal, ¿no? Tengo un dataset gigantesco y tengo que aprender, sino que aquí hablamos de otra cosa. Entonces, el tamaño del modelo va más, yo creo que tiene más que ver con, no tanto con lo que es el aprendizaje supervisado como tal, o el tipo de aprendizaje que se quiere hacer, sino con esto de lo que he hablado, ¿no? De la necesidad de la representación de un espacio de búsqueda lo suficientemente expresivo. Y ahí hay mucho rollo fine-tuning, ¿no? Y una de las cosas que habría que reseñar sobre la capacidad que tiene DeepMind con Google detrás para hacer esto es que un modelo pequeño como este, que para ellos es relativamente barato de entrenar, esto es conjetura mía, ¿eh? Yo creo que les permite iterar más rápido. Es decir, la ventaja que tienen ellos es que cuando consiguen hacer una... cuando el problema es de este tipo, tienen tantos recursos que ellos pueden hacer ese fine-tuning de una manera mucho más efectiva de cómo lo hace otro tipo de gente, ¿no? Es decir, hablando del salto que hay de AlphaFold 1 a AlphaFold 2, el modelo de AlphaFold 1, que ganó la competición el año pasado pero no resolvió el problema, ha sido copiado por la mayor parte de los grupos que se presentan a la competición, porque eso funciona tan bien que ya es lo que hace todo el mundo. ¿Qué le permite a DeepMind dar el salto cualitativo? Aparte de, bueno, su expertise dentro del campo y todo esto, yo creo que es que son capaces de entrenar esto muchas veces. Son capaces de iterar.
Sí, un salto que no ha sido capaz de dar Microsoft, que seguro que cogió el código de AlphaFold 1 y ya se ha presentado por primera vez al concurso de predicción de proteínas este año, ni la otra empresa china que deciden los chinos. O sea, la verdad que son muy buenos.
Claro, tú probas la hipótesis.
Sí, pero no, iba a decir sobre este tema y que, teniendo en cuenta que no se sabe muy bien, como bien decías, Lu, lo que han hecho hasta el momento, pero bueno, por lo que se ha podido entresacar por ahí, por lo que la gente piensa que han podido hacer, o al menos por las pistas que han dado, parece ser que una de las cosas que habrían hecho es sustituir las convolucionales que habían utilizado en el AlphaFold 1 por Transformers ahora, con lo cual seguramente eso es algo que les ha llevado ventaja respecto al resto de competidores que partían del modelo que tenían hace 2 años, ¿no? Entonces, yo no sé, entiendo que habrán estado aguantando bastante lo que han hecho y las novedades para que nadie se entere y siempre van a estar, no sé si 1 o 2 años por delante de los demás. Es una competición que se hace cada 2 años, la gente utiliza lo que han hecho en un momento dado como base para lo siguiente, pero son lo suficientemente avispados, hablando de forma simplista, como para tener en cuenta ya la siguiente gran cosa que van a aplicar en este caso. Y en cuanto al dataset que estabais comentando, yo lo que había encontrado es que el dataset que tienen es, bueno, hay 200 millones de proteínas, parece ser, que están identificadas, según había leído, y había 170.000 para las que sí habían conseguido las estructuras en 3D, pero utilizando este otro método que es cristalografía de rayos X, que no tengo ni puñetera idea de lo que es y simplemente lo he cogido.
Sí, hay tres métodos para ilustrar un poquito a la audiencia y así ya, oye, pues salimos todos de aquí y luego quedamos muy bien. ¿No va a ser en la cena de Navidad o sí? No sé. Microscopía de rayos X, es decir, se congela una solución llena de proteínas de este tipo, de esta proteína, y una vez congelada se pasa a rayos X y después de la difracción de esos rayos X sobre el... por eso es cristalografía, sobre el hielo, pues se sacan una serie de datos y esos datos se pasan computacionalmente. O sea, fijaros, esto es el método viejo. ¿Pero qué pasa? Un ordenador tiene que coger esos datos y aplicar cosas muy chulas en resonancia magnética nuclear, desde luego. Yo sí las apliqué y en cristalografía de rayos X, si no recuerdo mal también, como transformadas de Fourier, increíble, y te da la estructura 3D, esa memorización matemática. Y luego hay otro, y aparte de la resonancia magnética nuclear, que eso es en líquido, la proteína diluida, y se pasa pues un campo magnético. Luego está el otro, que es el que conozco menos, que es el de que ahora no me acuerdo. Hace ya tiempo que no estoy en este campo y me lo traía un poco aprendido, pero hay un tercer método más moderno pero al final son todos parecidos, ¿vale? Hacen un poco este tipo de operación para dilucidar la estructura y suele costar, dependiendo de la sencillez, tanto de la difracción, o sea, dependiendo de lo fácil que sea matemáticamente resolver esos datos experimentales, se va a tardar más o menos. Y algunas proteínas son imposibles, por eso no se pueden, ya vemos aquí una primera aplicación de AlphaFold 2, o sea, algunas proteínas son imposibles de resolver experimentalmente y otras se tardan muchos años, 5.
Sí, yo había leído que más o menos en media se estaba tardando ahora con la cristalografía un año y que costaba como $120,000
sí. Una
sola proteína. O sea, es algo brutal que no nos podemos permitir realmente.
No, efectivamente. O sea, el ahorro de costes es lo típico, ¿no? Si pensamos en la ciencia como negocio, que es algo que las farmacéuticas tienen muy presente, pues es un avance increíble.
Sí.
Y luego, pues lo que comentabas del cambio, sí, de lo que ha podido ser AlphaFold 2, que veo que has buceado bastante por ahí, pues, bueno, y todo esto, pues, attention is all you need, ¿no? Attention is all you need, es lo que ha pasado aquí. Efectivamente, o sea, pero si os fijáis, eso lleva muy bien con lo que comentaba Luis, de cómo, tanto de que, y como lo que comentas tú. Son 2 años que DeepMind tiene de ventaja, como cualquier investigador. Ahora entra Microsoft y seguro que Microsoft no es más pequeño que Google y luego no es peor computando que Google. Se serán parecidos. Pero no llevan 2 años de conocimiento de este dominio. Que seguro que la gente, yo he conocido muchos informáticos que venían a hacer la tesis en bioinformática y venían vírgenes, ¿no? No sabían lo que era el dogma central de la biología molecular. Mira que se dan el cole, pero se te olvida, porque no era lo tuyo. Sí. No sabían nada de proteína, no sabían nada de redes de expresión, no sabían nada de regulación génica, no sabían lo que era un enhancer, que es una molécula que se una proteína o un conjunto de proteínas que se juntan en el ADN justo antes de un gen para que ese gen se exprese, empiece a salir. Es como un poco como en el ordenador, ¿no? Esto es el en un event sourcing, ¿no? No sé si se me va la olla. ¿Qué me viene a mí de señal para empezar a dar, para empezar a producir unas ejecuciones, ¿no? Eso lo entendía muy bien cuando se explicaba así. Necesitaban gente como nosotros, que somos los bioinformáticos de la biología y los bioinformáticos que venían de la informática y les teníamos que contar todo esto y crecer juntos, ¿no? Pues Microsoft habrá llegado así. Habrá dicho, ¿qué es esto? Me cojo el código de Google y vamos a intentar petarlo aquí, a ver si les ganamos, ¿no? Pero es que ya DeepMind lleva 2 años. Aparte de DeepMind, es una empresa que compró Google, dedicada única y exclusivamente a sacar partido a la inteligencia artificial, con lo cual ahí también tiene cierta ventaja. Tiene a Google, que computacionalmente también es un gran apoyo. Pero, como decía Luis, ese conocimiento de dominio, es decir, tenemos un set de entrenamiento pequeño, que lo has dicho tú, Frankie, 170,000 proteínas resueltas en 3D, que son nuestro label o nuestro target, ¿no? O sea, no tenemos más. Eso, comparado con Twitter, es un juguete. O sea, ¿qué son 170,000 datos? No es nada, no es Big Data siquiera, ¿no? Si lo pensamos así. Pero pasa que el Big Data no solo es tener muchos datos, sino bueno, que lo mucho que puedas hacer o no, que te va a costar. Pero desde luego no son datos masivos, efectivamente. ¿Cómo resolvemos ese problema? Aquí hay mucha gente que sabe de inteligencia artificial o de machine learning mucho más que yo, pero algo sé y es un problema. Un problema por la maldición de la dimensionalidad, es un problema por cómo vas a generalizar luego, es un problema como qué vas a aprender de eso. O sea, hay muchísimas razones por las que eso es un problema. Los algoritmos no funcionan bien con pocos datos, los algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, sobre todo deep learning, no funciona bien con pocos datos. ¿Cómo resolvemos esto, verdad? Y eso nos lleva de nuevo un poco al tema de attention is all you need, ¿no? De transformer, de conocimiento de dominio. Yo creo que efectivamente lo que han hecho es, no sé si, como decías Luis una vez cuando hablamos de esto, cuando explotó, ¿no? Y salió, han resuelto un problema de 50 años, va a ser el Nobel, ¿no? Y así a lo mejor luego podríamos acabar hablando sobre si será el Nobel o no. ¿Cómo lo han hecho? No tienen por qué haber abandonado la convolución, ¿verdad? O sea, hablamos de eso, puede que siga convolucionando, ¿no? Lo que sí, desde luego, han puesto atención y han puesto embeddings.
De hecho, lo hablamos tú y yo el otro día en el gráfico que enseñaron en su presentación. Lo que pintan ahí, las matrices que pintan ahí parecen convoluciones. Es decir, yo no lo sé, ¿eh? Porque esto no se sabe.
Conjeturamos, Luis. Conjeturamos.
Puede ser un sistema. ¿Por qué no ser un sistema híbrido? Yo creo que el salto aparte del tipo de algoritmo, que es verdad que quizá aplicar un attention model a este problema haya permitido dar un paso adelante, creo que el salto está en que lo han hecho más end-to-end. Es decir, han ido más al rollo de no darle información cualitativa. Porque si tú ves lo que ponen ahí, pues simplemente le están pasando unos embeddings, según dicen ellos, y algún agregado de embeddings a los dos canales que hay de lo que parece una RNN con unas matrices dentro. Ya veremos lo que es eso. Y luego te da como resultado la proteína. Si te vas al FAFOR1, lo único que se hacía con Deep Learning, la única parte que se hacía con Deep Learning, que ahí están las convolucionales de las que hablábamos, era predecir un poco las distancias interresiduales, ¿no? Luego ya todo lo que era la parte del plegado se hacía con un algoritmo de descenso del gradiente para encontrar la optimización. Entonces, esto parece que han cogido y han conseguido el problema completo hacerlo con Deep Learning.
Eso han dicho en algunos foros, sí, eso han dicho en algunos foros, tienes razón, Luis. Sin embargo, luego, cuando pintan la arquitectura en el blog, no queda claro que hayan abandonado la resolución desde... Por cierto, aquí no le hemos explicado a nadie, que a lo mejor venga... Leeros el paper, ¿no? de FAFOR 1, cómo era anteriormente la arquitectura, pero no nos vamos a meter a eso, porque además yo creo que no tiene tampoco sentido, pero sí la matriz de distancias interresiduales, ¿no? O sea, lo que produce el FAFOR 1 era, y en alguna parte del FAFOR 2 también está, y de hecho lo pintan, era el resultado es una matriz que es L por L, siendo L la longitud en aminoácidos, donde está la distancia, que ha dicho Luis, interresidual, entre el aminoácido 1 y el 2, el 1 y el 1, que es 0, y el 1 y el 2, y el 1 y el 3, y el 1 y el 4, de la secuencia. O sea, comparan todos los aminoácidos de una secuencia lineal contra sí mismos, en L por L, y ahí meten la distancia en Armstrongs, que es como se mide en química, de una distancia súper chiquitita, de magnitud atómica, la distancia entre cada residuo. Eso lo pueden sacar de esos ficheros que decía Frankie, 170.000 ficheros de estructura de cada proteína. Eso fichero directamente, pues un poco, pues lo que te va a dar, te da la coordenada de cada átomo, pero tú lo puedes convertir en esa matriz de distancias interresiduales y usar eso para entrenar. Entonces, es verdad que, como dice Luis, que no se sabe, en algún foro han dicho, con lo cual se les ha escapado, o sea, ahora están jugando mucho al despiste, la verdad.
Totalmente.
Totalmente. Entonces, a algunos se les ha escapado que hacen un end-to-end. Y eso estaría muy interesante. Porque y en otros siguen pensando, diciendo que, bueno, con descenso de gradiente ya... El descenso de gradiente... Claro, de aquí estamos haciendo... Es un descenso de gradiente... Esto es muy interesante, ¿eh? Porque ¿cómo se resuelve luego la estructura de la proteína? Pues también aplicó DeepMind el descenso de gradiente para convertir esos dos ángulos de torsión en los ángulos correctos, ¿no? Los que te den un mínimo con respecto a la... Al learning step, que es parécete a esta distancia interresidual, a esta matriz de distancias interresiduales. Entonces yo voy descendiendo el gradiente y la voy plegando. Eso está muy interesante también, ¿no? Desde el punto de vista bioinformativo. Sí, no sabemos muy bien. Luego yo creo que, o sea, no sabemos muy bien qué han hecho ahí, si eso se lo han saltado ya con una red neuronal, que antes no lo era simplemente una derivada, ¿vale? Al fin y al cabo.
¿No? Pero ¿por qué no hacía falta, ¿no? Es decir, eso lo
claro,
puede resolver.
Puede haberlo mejorado. Yo creo que no hay mucho margen de mejora ahí, pero hay, ¿eh? Y puede haberlo mejorado con el end-to-end. Y luego yo lo que creo, ya para ir, ¿no? Que también, de alguna manera, resuelven el problema de la falta de casos de entrenamiento utilizando mucho... Una cosa que en principio en general suena muy fea, suena muy mala, y se ha hablado mucho en este podcast, que es el bias, ¿no? El bias. Pues yo creo que utilizan mucho bias a priori, que no sé si lo estarán metiendo en esos embeddings, ¿no? Previa preparación o con la ingeniería que hacen previamente para de datos de partida sobre los que aprender, ¿no?
Pero había más bias en la 1, ¿no? Es decir, le daban un preprocesado más grande. Sí.
Correcto, Luis. En la 1, o sea, yo estoy hablando de lo que yo consigo entender, ¿vale? Están jugando mucho al despiste. Este es un campo que yo ahora estoy más a nivel de negocio, de producto, dedicándome a otras cosas de inteligencia artificial, pero que recuerdo bien de mi doctorado. Y también que tú sabes bastante, Luis, y yo pues a lo mejor puedo decir algo, me corregís. Pero efectivamente, lo que hacían antes, que ahora parece que ya no hacen, es que utilizaban muchísimas herramientas bioinformáticas para generar datos sobre los que entrenar. Ahora parece que se han quedado sobre todo, y gracias por el aporte, Luis, porque nos centra en lo importante de AlphaFold 2, parece que se han quedado sobre todo en datos evolutivos. Esto es muy importante, ¿eh? El que lo esté escuchando, el que tenga la suerte de escuchar este podcast hoy y seguir el hilo y que le esté gustando, esto es lo que se tiene que quedar en la cabeza claramente. La evolución. Otra vez, la evolución siendo la luz que nos enseña lo que está pasando a nivel de la organización, la estructura de la vida, ¿no? Es decir, no, nada se entiende si no es a la luz de la evolución, de la teoría de la evolución. Hoy en día es junto con el dogma central de la biología molecular, es la otra grande, otra gran teoría y ley. Para nosotros nos gusta pensar en ello como una ley, y nos ayuda a entenderlo todo. Es súper potente. Y para que un informático lo entienda, ¿qué es la evolución para un informático en 5 segundos, Frankie? ¿Cuántos seres vivos han existido basados en ADN desde la primera molécula de ADN que decidió evolucionar hasta hoy? ¿Cuántas veces se ha replicado y ha evolucionado esa secuencia descubriendo la mejor forma de hacer cosas? No, es una magnitud imponderable.
Sí.
Pero podemos ver, gracias al ADN, podemos comparar secuencias de ADN y podemos ver la señal, la huella, como se ve la huella de un dinosaurio en La Rioja, ¿no? Podemos ver la huella del defecto de la evolución a lo largo de la historia de las especies. Y esa huella que están cogiendo con los alineamientos de secuencias de diferentes proteínas, analizándolas y viendo qué aminoácidos cambian y cómo cambia la estructura, por ahí van los tiros, efectivamente, también, Luis. Es decir, han ido más a eso. Y dejándose de tantos algoritmos bioinformáticos para enriquecer los datos con, oye, voy a meter este algoritmo bioinformático que son cadenas de Markov para ver si saco perfiles de secuencia. Y entonces esto lo meto también en los datos y convoluciono por ahí. Y también voy a coger, no sé si cogían 200 herramientas o algo así, si he entendido bien el paper de AlphaFold 1, unas 200, o sea, habían extendido los datos con, no sé si son 200, ¿vale? Es un número que me suena haber leído el paper, pero desde luego muchas. Eso sí que es verdad, Luis, que parece que ha desaparecido. No sé qué han hecho porque no lo cuentan, pero parece que, y sí dicen, nos hemos enfocado única y exclusivamente en la señal evolutiva, ¿no? De las secuencias de las proteínas. Y claro, eso es una pasada, porque coincide que cuando han hecho eso, cuando ellos han conseguido el conocimiento de dominio que todos los biólogos hemos descubierto estudiando desde que empezó esto, ¿no? Charles Darwin dijo, oye, aquí hay algo que se llama evolución por selección natural, ¿no? del más óptimo. Cuando tú aplicas todo lo que eso te permite matemáticamente calcular cosas sobre la genética. Cuando tú aplicas eso, mejoras de un 60, que no es una medida porcentual, pero mejoras de un 60 a un 90, que es un poco la desviación de los átomos de la estructura correcta con la predicha, un 90 es resolverla. O sea, que hay que ver cómo es esa magnitud, pero significa que las distancias entre la estructura predicha y la estructura real resuelta por cristalografía, físicamente comprobada, es la desviación de un átomo, como mucho. O sea, está resuelto. Es una distancia tan pequeña que se puede considerar igual de buena la estructura predicha por AlphaFold que la que realmente se ve por cristalografía. Y eso lo hemos conseguido aplicando la teoría, aplicando la señal evolutiva. Es una pasada.
O sea, con esto me recuerdas algo. Me recuerdas una cosa que quería decir antes, se me ha olvidado. Y me acabas de recordar con esto que has dicho, que está guay. Esta información que han conseguido extraer de los datos, información evolutiva, como tú dices, esa huella que ahora la red es capaz de leer, no sé, seguramente tenga que ver esto con que la han dejado a ella aprender los atributos, pero esto es una cosa que se habla del deep learning y las redes neuronales, ¿son capaces de aprender los atributos? Dejémoslas, ¿qué tal? Bueno, quien se lo pueda permitir, ¿no? La mayor parte de problemas no lo puedes dejar tan abierto o nunca converge. Esta gente, como dije antes, pues es capaz de iterar y tiene la capacidad de ir haciendo ese fine-tuning necesario y han dado ese salto cualitativo. Pero es que lo han dado hasta el punto que en algunos casos del conjunto, comparando los resultados de AlphaFold con el conjunto de validación, han corregido la conclusión del experimento de cristalografía porque una persona lo había interpretado mal y se ha dado, esto es una cosa curiosísima, se ha dado cuenta a la red de que es, lo han revisado porque AlphaFold decía una cosa distinta y han dicho, hostia, pues es verdad. O sea, hasta ese punto llegamos de afinar en la capacidad que tiene este cacharro de fijarse en información latente que ni siquiera con métodos físicos somos capaces de ver.
Sí, sí, yo creo que eso es a lo que se refiere Alfonso Valencia, volviendo al comienzo de este podcast, nuestro cerebro más ilustre en estructura de proteínas, español, y para mí claramente uno de los primeros en el las primeras figuras en el mundo en este nivel, padre de muchas teorías, trabajó en este tipo de análisis evolutivo de la estructura de las proteínas. Cuando muta un aminoácido y muta a la vez otro y hay una correlación, normalmente es que están cerca la estructura 3D. Y si uno cambia, el otro también tiene que cambiar para que sea compatible. Eso es una cosa que hacía Alfonso hace ya muchísimo tiempo, casi 20 años. Y yo creo que es a eso a lo que se refieren Janet Thornton, Alfonso Valencia y demás. No voy a citar a todos, porque son muchos, ¿no? Pero cuando dicen que no pensaban que esto se fuera, o sea, que se han sorprendido, o sea, que no se creían que esto fuera posible. Y mira que ellos son bioinformáticos y creen en la informática y viven de ello, al fin y al cabo, científicamente hablando, y que les sorprendía, que no lo esperaban ver algo así en su vida o en cualquier caso que les sorprende, ¿no? La capacidad que tiene el algoritmo utilizando solo, y aquí vamos ya, ¿no? Creo que hemos hecho suficiente hincapié y utilizando solo inteligencia artificial, utilizando solo deep learning. O sea, que creo que es súper importante, el mensaje es súper importante, ¿no? Viene a cambiar la ciencia, la inteligencia artificial. Empezando por este problema, que no es moco de pavo, que va a acelerar el descubrimiento va a mejorar la medicina molecular en un 100%. No sé si solo por él o porque en combinación con últimos descubrimientos, es que combina súper bien con otros descubrimientos.
Hay una cosa que sobre la aceleración del desarrollo de drogas, que has hablado tú de la industria farmacéutica y de, bueno, cómo viene todo esto.
Queda un poco mejor, fármacos.
Sí. yo...
Lo escuchan niños, hay que tener cuidado con esas cosas.
Sí, cuidado.
Niños, en inglés, fármaco se llama drug.
Sí, y voy a decir algo peor todavía. Voy a decir una palabra peor ahora, que es tesis. Yo cuando hice la tesis me dedicaba más al tema de ensayos clínicos. Entonces, a mí, cuando hablan de 100% en acelerar 100% en la parte previa al ensayo clínico, pues evidentemente se me vienen a la cabeza los 10 años necesarios que vienen después, ¿no? Pero quizá yo lo que estuve haciendo era de ensayos clínicos posgenómicos y era cuando se intentaba utilizar la información del proyecto Genoma Humano y tal para acelerar los ensayos clínicos. Quizá también metan mano aquí, ¿no? Porque... Pero aquí, claro, entraría ya más la parte de... y ya me voy a la parte del Nobel, si queréis. Entraría ya más la parte de extraer conocimiento útil de lo que ha hecho la red.
¿Vale? Eso es, efectivamente. Uh-huh. Ahí está.
Es que justo mi director de tesis puso en LinkedIn el otro día un comentario sobre esto. Me vais a permitir citarle. Se llama Víctor Maojo, que le mando un saludo cariñoso desde aquí. Hace tiempo que no lo veo. Y habló sobre esto y él dice que, bueno, él dirige un máster de bioinformática en la UPM y pues todos los años a los alumnos les ilustra con 5 problemas que si se resolvieran serían merecedores de un Nobel, ¿no? Y uno de ellos es este, ¿vale? Impepinable que lo han resuelto, pero... Lo que no sabemos es si hay conocimiento realmente. O sea, tenemos una máquina que es capaz de hacer el trabajo, ¿vale? Creo que para que una inteligencia artificial sea merecedora del Nobel, creo que el campo es el correcto. Esto es ciencia aplicada y es a lo que se le dan los Nobeles, ¿vale? Pero haría falta algo más, ¿no? Que es lo que decía Víctor aquí. Haría falta... da la impresión de que... Y esto no lo dice un profano. Da la impresión de que se está haciendo una especie de pattern matching gigantesco a lo bestia, ¿vale? Para encontrar cosas. Y que hace falta algo más, algo de conocimiento, y esto aplicaría a la parte de los ensayos clínicos, algo de conocimiento que extraer de ahí. Lo que pasa es que si nos vamos al rollo de las redes convolucionales tienen un espacio latente que desde cierto punto de vista, en muchos casos, es interpretable. Entonces, yo me esperaría al paper antes de hacer una conjetura sobre esto. Porque quizá DeepMind nos sorprenda con algo más. Con algo más que ganar una competición, quiero decir.
Hombre, creo que son conscientes. O sea, volvemos a hablar de esos 2 años de ventaja o de esos 2 años que han estado dedicándose a esto, más los 2 anteriores, ya son 4, ¿no? 4 años de esos cerebros. Creo que ellos solitos han llegado seguro a una conclusión mucho mejor que la que yo voy a decir aquí, que es que esto es necesario, ¿no? O sea, que seguro que han llegado más que... En cualquier caso, de todas formas, sí, evidentemente, ¿no? O sea, también nos lleva al tema de Evil Scientist, que me decía Casey Korizkov, me cuesta el apellido porque estos apellidos son difíciles, de Google, ¿quieres entender las entrañas de la red, ¿no? De la red profunda. Como diciendo, déjate de eso. Bueno, pero por ahí yo creo que van a... O sea, eso yo creo que es un campo que va a aparecer, ¿eh? Creo. O sea, me tiro aquí a la piscina como visionario. O sea, eso va a haber que hacerlo. Parece difícil. No es tan difícil en algunas arquitecturas como las convolucionales, pero bueno, hay por ahí algún matemático con el que he hablado que dice que la interpretabilidad de una red de neuronal profunda no es inexistente, solamente hay que saber muchísima geometría diferencial. Curioso. Bueno, vamos a dejarnos de estas historias, pero parece ser que sí, que, o sea, que si se dedica a esfuerzo se puede entender que está ocurriendo. Igual que los neurocientíficos están intentando descubrir qué pasa en un cerebro. Es que, hablando de esa pregunta que no respondí, de bioinspiradas o no tan bioinspiradas, sí son... Hay cosas, eso lo podemos dejar para otro programa, ¿verdad, Frankie? Sí son, sí tienen cosas. Entonces, y la tercera derivada de todo esto es, bueno, a ver, es una técnica también. Si yo puedo utilizar esto, aunque no sepa muy bien qué hace la red, que yo creo, como tú bien dices, que nos van a sorprender. Yo creo que nos pueden sorprender con el paper. Pero aunque no fuera capaz de saber muy bien lo que hacen, esto es una técnica que hablábamos antes de que la transformación matemática que hay que hacer sobre unos datos de difracción o de resonancia magnética nuclear es una transformación complicada. ¿Cómo se consigue? Es una mezcla de matemáticas-experimentación. Asumo que estos átomos en el modelo podría ser que están así y explícame matemáticamente la señal de difracción, por ejemplo, ¿no? Entonces, si me lo está dando AlphaFold, me está acelerando, porque yo no tengo que pensar cómo podría ser esa estructura, ¿no? Me está dando ya una estructura que algunas veces no es muy buena, pero que la mayoría de las veces es tan buena que automáticamente la operación matemática sobre la difracción de rayos X te da la solución. Es que eso es la aceleración de 5 años a 1 día. Eso es importante. Eso. Perdón, Luis. Es verdad que luego tienes que... Sí, has ahorrado 5 años, o 10, o 20, porque hay un ejemplo que se ha hablado de uno de los que fomentan esta competición, que llevan 20 años sin resolver una proteína, ¿no? Y la ha resuelto en media hora a Sofold 2. Pero porque le ha dado una idea y ellos con esa idea y sus datos, claro, ya les ha salido. Vale, y luego tienes 10 años de, o 5 o 10 de ensayos clínicos. Ojo, cuidado, los ensayos clínicos ahora vamos a ganar mucho con la pandemia. A lo mejor aprendemos a acelerarlos, no lo sé. Puede ser algo positivo. Eran tan largos porque no queríamos arriesgarnos, pero nos hemos tenido que arriesgar y probablemente aprendamos a cortarlos. Y luego, por otro lado, no solo es eso. Es que si yo tengo muchas proteínas que antes no tenía resueltas, las interacciones entre proteínas que me dicen qué está ocurriendo en una enfermedad, como científico, las puedo aprender antes qué está sucediendo. Es decir, estamos hablando de cuánto tiempo llevamos intentando curar el cáncer, cuánto tiempo llevamos intentando curar el Alzheimer. El Alzheimer es posible que se cure muy rápido con este tipo de cosas, porque vamos a poder hacer proteínas de diseño. Porque yo antes no sé qué secuencia, yo no sé qué estructura 3D va a tener una secuencia que yo me invente. Ahora sí lo sé. La voy a crear para que ataque a esos filamentos que se están, a esas precipitaciones de proteínas enfermas que están agregándose y estropeando las neuronas de una persona que tiene Alzheimer, ¿no? Pues vamos a meter una proteína que impida que pase eso. O vamos a utilizar la técnica de CRISPR, de la que se ha hablado a veces también aquí, de edición genética, que es un poco como el copy-paste llevado a la genómica. Copy-paste más proteínas de diseño, 100 por en evolución, en rapidez de desarrollo de la biomedicina en los próximos años. Os lo aseguro.
Totalmente.
Yo, si os parece, como nos queda todavía bastante incertidumbre, no sabemos muy bien qué es lo que nos van a contar, qué es eso que se tienen guardado a todos los niveles que habéis estado comentando, y como además pues ya el programa se está extendiendo un poquito, si os parece, os emplazo para que en cuanto que esta gente saque su paper, sea cuando sea, nos lo estudiamos bien, que va a ser, yo desde luego me enteraré poco, pero así que estaré de oyente como hoy más o menos, pero os emplazo a que nos volvamos a sentar aquí y que lo comentemos ya con un poco más de detalle.
Hombre, pues, va a ser obligatorio, además, ¿no? Porque esto, vamos, desde mi punto de vista y para concluir mi intervención, esto sí que lo cambia todo.
Sí,
pienso así.
Bueno, chicos, pues nos vamos a ir despidiendo por hoy. Yo os agradezco mucho a los dos. Luis, a ti un poco menos porque ya te tenemos muy visto, pero en este caso el programa de hoy va más por Carlos, pero os agradezco a los dos muchísimo que os hayáis pasado por el programa. Bueno, qué coño, Luis, a ti también porque me has hecho hoy todo el trabajo, has sido el entrevistador perfecto.
No, el trabajo lo ha hecho Carlos, que es el que sabe, que es un gusto.
Bueno, tú tienes conocimientos de bioinformática.
Un gran orador, además.
No, no lo has el contado mucho por aquí, pero tienes conocimientos de bioinformática, Luis, en tu tesis y antes.
Bueno, nos debe una de antologías, eso también lo tengo claro.
Nos debe una de antologías y además a mí en particular también. O sea, fíjate lo que tengo que decir.
Dejadme en paz.
Y bueno, cuidado, pues vamos a dejar, Frankie, si no te parece mal, vamos a dejar también otra frase ahí al aire, ya que has sacado antologías que ni me lo esperaba, que es... La señal de la evolución, ¿verdad?, que habíamos hablado, resuelve con herramientas de inteligencia artificial un problema que el cerebro humano no es capaz, porque no es capaz de identificar patrones tan complejos, ¿no? Attention is all you need, patrones lejanos y cercanos que pueden estar influyendo sobre otro, ¿no?, que es un poco lo que hacemos aquí. Y hay un lenguaje dentro de todo esto. Quiero decir, esto es algo que... Aprovecho tu programa y te agradezco que me lo permitas y que luego, pues, mucha gente transmitir esta idea, que es una idea personal, pero supongo que conozco más gente que lo piensa, pero hay un lenguaje natural dentro de todo esto, ¿verdad? Es un lenguaje que sirve para que la biología funcione. Unas instrucciones que dicen que un gen se debe expresar o no, dadas unas condiciones. Eso puede ser un mecanismo de muchos tipos. ¿Qué mecanismo es? Personalmente, y muchos biolingüistas que ha habido antes que yo, me defino como biolingüista hoy, aquí y ahora, y es, bueno, no pude seguir investigando, pero cuando ya me di cuenta de que aquí hay un lenguaje. El lenguaje de la vida, que poco a poco vamos a ir descubriendo juntos, y es el momento ideal de aplicar la inteligencia artificial, este tipo de redes. Creo que puede ser parte de la razón de que han tenido tanto éxito también. Aplicar un tipo de red que está funcionando tan bien, para analizar lo que es el lenguaje natural, el lenguaje, el procesamiento del lenguaje, pero entendiendo como palabras del lenguaje humano, yo creo que dejo esto aquí abierto, es una conjetura como una catedral, pero la vida se basa también en un lenguaje que solo entienden las moléculas, las células y el ADN.
Oye, eso es muy...
Estamos descubriendo.
Es muy Chomsky eso del lenguaje subyacente, ¿eh? Hoy cumple, creo, años.
Está ahí el misterio, claro. Seguro. Es decir, eso yo... Fue una de las razones también de dejar de investigar. Cuando vi esa magnitud, cuando fui consciente de que eso, en mi opinión personal como científico, eso está ahí, decidí que o me dedicaba en cuerpo y alma y metía toda mi vida y me olvidaba de ser padre y de tener una vida normal o me bajaba del carro. Y bueno, yo me bajé del carro.
Pero bueno, no del todo, que hoy estamos aquí, ¿eh?
Otros seguirán. A hombros de gigantes, Frankie. Esa relación.
Vale, pues nada, te agradezco que hayas hecho esa reflexión. A mí me da para pensar, sinceramente. No lo había visto así nunca, pero ahora, bueno, ahora le daré una vuelta y para la próxima vez que hablemos intentaré tenerlo un poquito más claro. De nuevo, mil millones de gracias a los dos por pasar por aquí.
A ti, Frankie.
Y os espero... muy prontito.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahora, muy fuerte. Hasta ahora. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado la entrevista, que os hayáis enterado un poco más de qué es esto de AlphaFold, qué es esto del plegamiento de las proteínas, cosas que se pueden hacer con bioinformática y, bueno, pues todo lo que nos ha contado Carlos, que yo creo que son temas muy interesantes. Estaremos pendientes de cuando tenga sentido volver a hablar sobre este tema, cuando esté todo bien publicado y tengamos más datos por parte de DeepMind. Y espero que, bueno, estoy seguro de que Carlos y Luis no van a tener ningún problema en que tengamos otra conversación al respecto. Recordad que si queréis mandarme algún mensaje para que se lo envíe a Carlos, pues ya sabéis que podéis contactarle directamente, pero si lo queréis hacer a través del podcast, podéis hacerlo como mensaje a través de iVoox, o podéis enviarnos un correo a pensamientodigitalpod@gmail.com, podéis contactarme por LinkedIn, lo que vosotros prefiráis, que para mí, bueno, por mi parte siempre va a ser bienvenido. Y bueno, pues recordad que si nos ponéis alguna estrellita también en Apple Podcasts o, bueno, algunos de los sitios de podcasting, pues también igualmente será bienvenido. Nada más por mi parte. La semana que viene habrá un nuevo episodio con un tema completamente distinto. Y bueno, sí, os he dicho que nada más. Os recuerdo que hemos empezado ya desde hace varias semanas con la hackathon que estamos organizando desde Spain ahí, que de momento ha empezado ya el primero de los challenges, que va sobre, bueno, si lo queréis dar un título, sería inferencia de un título a partir de una descripción de un producto. En este caso estamos trabajándolo de forma conjunta con Zara.com, y que en breve iremos sacando los siguientes dos challenges. Así que si alguno os animáis a participar, podéis hacerlo entrando en la web de SpainAI. Y ahora ya sí, nada más, os deseo que tengáis una feliz semana y bueno, que os cuidéis mucho, que la cosa pues sigue estando difícil. Un abrazo a todos. Hasta luego.